Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¡Qué bendición es estar con ustedes una vez más! Agradezco la invitación de estar aquí en Wild, Wonderful, Almost Heaven, Vancouver. ¡Eso! ¡Qué rico es estar por estas áreas, hermano! No es cada día que uno viene por acá. Y agradezco a Dios, thank you, preacher, for allowing me to be here. Gracias, iglesia, por sus muy finas atenciones. Nos la hemos gozado hasta ahora. Y sin lugar a duda, Dios nos va a dar una rica bendición aquí en su casa el día de hoy. ¿Cuántos han venido buscando una bendición del Señor? ¿Sí? Así que vaya tomando su Biblia, por favor, iglesia, Éxodo capítulo número 15 en esta mañana. Qué gozo es ver a unos paisanos míos aquí el día de hoy. No hay nada como la bella República de Guatemala. Yo nací y fui criado allá en no en la zona 18, por supuesto, como mencionaron, ¿verdad? Pero en la zona 1, Hospital Cedro del Líbano, zona 1, Ciudad Capital. Nací, fui criado allá hasta los 19 años. Estuve en la ciudad de Guatemala. Los últimos 3 años estuve ayudando a mi papá, ahí en la iglesia Bautista Jesucristo Salva, como director de música. Y gracias a Dios por el gozo que no solamente es nacer en una familia cristiana, sino criarse en una iglesia que predica el Evangelio. Y yo alabo a Dios por eso, gracias a Dios por el ministerio de mi padre y por el legado que Él nos está dejando a todos nosotros, sus hijos, de servir al Señor. No hay cosa más linda en este mundo y en esta vida que servir a Cristo, hermano. Se lo digo de corazón. Agradezco a los líderes que han estado en estos días pasados, aquí el viernes y el sábado, ayer también, aquí con nosotros, estudiando y obteniendo consejos bíblicos de cómo ser mejores líderes en la obra que el Señor nos ha dado. Quiero decirle, se lo digo desde lo más profundo de mi interior, lo considero un honor grande, hermano, poder estar detrás de este púlpito donde varios tremendos hombres de Dios han predicado. Se lo digo que es un honor para mí. Hombres, siervos de Dios, como el pastor general ahí en El Salvador, el pastor Junior, el pastor Carlos Navarro, mi querido padre ha estado por acá también. Y qué decir, hermano querido, de nuestro tremendo pastorazo, el doctor David Rodríguez. ¡Wow! ¡Amén! ¿Cuántos agradecemos a Dios por el pastor que nos ha dado? Quiero decirle esto a nuestros visitantes, personas que están aquí por primera vez. Se lo digo en serio, hermano querido. Please, por favor, tienen que regresar el próximo servicio. Please. Tienen que venir a escuchar al mero mero. ¿Ok? Hoy usted está escuchando predicación de segunda clase. Pero por favor regrese para escuchar a nuestro pastor y le aseguro no va a quedar decepcionado, va a quedar bendecido, alimentado, nutrido y bendecido sobre toda buena cosa. Éxodo capítulo 15, por favor, en sus Biblias. ¿Cuánto lo tienen? ¡Gloria a Dios! ¿Hay hombres aquí hoy en la iglesia? ¿Hay damas aquí hoy en la iglesia? ¡Qué bonito! ¿Dónde están los jóvenes? Eso es raro, fíjese usted. Normalmente yo digo, ¿dónde están los jóvenes? Y hasta los viejos dicen, ¡amén, pastor! ¿Verdad? Pero hoy sí no, muy bien, gloria a Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo número 15, dejar que Dios nos hable a través de su palabra el día de hoy. Comenzando con el versículo número 22. No sé si usted escuchó por casualidad de aquella ocasión en que un cura, un pastor y un rabino estaban juntos. Estaban una vez, en una ocasión, un cura, un pastor y un rabino a cargo de sus respectivos templos en una universidad del norte allá en el estado de Michigan. 2 o 3 veces a la semana acostumbraban estos hombres a reunirse y a tomar un café y a charlar por un ratito de varias diferentes cosas. Un día, uno de ellos hizo un comentario diciendo que predicarle a la gente no era tan difícil, que un verdadero desafío sería predicarle y convertir a un oso del bosque. Una cosa llevó a otra, decidieron hacer el experimento los tres, tratar de convertir a un oso. Y los tres entraron a un denso bosque ahí cerca en el área, con el intento de buscar a un oso, predicarle y tratar de convertirlo con su respectiva fe de cada uno de ellos. Una semana más tarde se reunieron a compartir los resultados de lo que pudieron hacer. El cura entró primero con un brazo enyesado y algunos vendajes en el cuerpo, y al entrar dice: bueno, entré al bosque, señores, a buscar el oso. Cuando lo hallé, comencé a leerle el catecismo y el oso no me quería escuchar. Así que comenzó a pegarme con sus enormes brazos. Rápidamente tomé mi agua bendita, dice el cura, lo salpiqué y por Dios y la Santísima Virgen, les juro que se puso manso como un corderito. El pastor evangélico le tocó después. Y viene el pastor evangélico, y él estaba en silla de ruedas, tenía un brazo enyesado, las dos piernas enyesadas, y tenía un suministro de suero conectado al brazo, y él le dice a los tres: bueno, hermano, dice, ustedes saben que nosotros no salpicamos a la gente, dice. Cuando yo encontré al oso, comencé a leerle la palabra sagrada del Señor. Pero el oso no quería nada que ver conmigo, así que lo agarré del brazo y comenzamos a luchar. Rodamos colina abajo, luego seguimos luchando mientras subíamos otra colina y volvimos a rodar hacia abajo hasta terminar en un río los dos. Y cuando estábamos dentro del río, le hundí la cabeza en el agua y lo bauticé. Y exactamente como te pasó a ti, le dijo al cura, se volvió manso como un cordero y pasamos el día alabando al Señor. El cura y el reverendo miraron al rabino, que yacía en una cama, hermano querido. Tenía yeso por todo el cuerpo, varios suministros de remedios, antibióticos y sangre por la bahía de las venas, monitores que verificaban constantemente su condición. Estaba realmente crítico y mal. Y con la poca respiración que le quedaba, les dijo: hermanos, mirándolo en retrospectiva, yo no creo que la circuncisión fue la mejor manera de convertir al oso, dice. Y hacerlo reír a él es tremendo, fíjese usted. Bueno, Éxodo capítulo 15, versículo 22, lo tiene, hermano. La palabra dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Quiero que note eso, por favor, versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran aguas amargas. Note eso también, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un, ¿qué dice, hermano? Un árbol, note eso también, por favor. Y lo echó en las aguas, y las aguas se qué, se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de mis ojos, y dieres oído a todos mis mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Vamos a orar y dejar que Dios nos hable en esta mañana. Padre querido, bendice los minutos a continuación. La verdad es que muchos hemos venido aquí hoy para ser suplidos por ti. Necesitamos sentir tu presencia, Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo haga una obra efectiva y eficaz en nuestras vidas. Señor Jesús, si hay alguien hoy aquí sin el regalo precioso de la salvación y de la vida eterna, que hoy, por favor, Dios, sea un día de salvación. No queremos salir de aquí personas de la misma manera en que entramos. Oh, por favor, Santo Espíritu, toma control de todo lo que se va a hacer aquí en este instante. Dependo de ti un 100%, Santo Espíritu. Y te pido, Señor, con todo mi corazón, que el que tenga oídos para oír, que oigan esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús y el pueblo del Señor dijo, note usted conmigo lo interesante que tenemos aquí la historia frente a nuestros ojos. En el versículo 22 hallamos que el pueblo estaba sin agua. En el versículo 23 hallamos que el pueblo tenía amargas aguas. En el versículo 25 encontramos que el pueblo tenía dulces aguas. Y en el versículo 27, ya para finalizar, el pueblo se hallaba con una abundancia de aguas. Y no es cierto, hermano querido, que si nosotros viéramos nuestra historia en sí como cristianos y antes de recibir a Cristo, no es cierto que esa es muy similar a nuestra historia. Un día nos encontrábamos sin agua. Luego Dios quizá nos atravesó por amargas aguas. Luego Él nos introdujo a beber dulces aguas y hoy por la gracia y la misericordia del Señor, hoy gozamos y disfrutamos de una abundancia de aguas. Espiritualmente hablando, esa es nuestra historia. Andábamos sin agua, vimos amargas aguas, luego Dios nos dio dulces aguas y hoy disfrutamos de una abundancia de aguas. Usted dirá, pastor, ¿cómo es que Dios trajo a su pueblo de no tener absolutamente nada de agua a tener una abundancia de aguas? Bueno, si usted nota, entre el tiempo en que no tuvieron agua hasta el tiempo que tuvieron una abundancia de aguas, había dentro de esos dos tiempos un árbol. Y ese árbol tenía el poder de convertir las amargas aguas a dulces aguas, de tomar lo impuro y convertirlo puro, de tomar lo contaminado y convertirlo limpio. Llegamos a nuestro texto de esta mañana y para que usted entienda un poquito la historia, el pueblo de Israel había sido liberado de mano de Faraón, rey de Egipto, detrás de varias plagas y juicios de parte de Dios, culminando con la muerte de todo primogénito en la tierra de los egipcios. Dios había liberado a su pueblo de tierra de esclavitud. Y al comenzar el capítulo 15, usted se dará cuenta que el pueblo estaba gritando con voces de júbilo. Había fiesta, había alegría, había gran victoria por lo que Dios les había concedido en derrotar los carros de Faraón. Estaban alabando, estaban glorificando, estaban ensalzando, estaban magnificando el nombre del Señor Jesús. Estaban a la orilla del Mar Rojo. En los primeros 21 versículos usted encuentra alabanza, cántico, adoración, júbilo, gozo, alegría. Sin embargo, hermano, la Biblia nos dice que en el espacio nada más de 3 días, aparentemente llegaron a un lugar donde ya no había gozo, ya no había adoración, ya no había júbilo, ya no había alegría y ya no había alabanza. El asunto es este. Solo porque eran salvos, solo porque eran redimidos, solo porque habían sido rescatados, no significa que estaban exentos a las luchas, a las dificultades, a los dolores y a las aflicciones de la vida. Todavía tenían que atravesar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Quiero recordarle a usted como cristiano que el camino de aquí a la tierra prometida va a estar lleno de desiertos largos y áridos y no hay forma de evitarlos. Nuestro desierto habla de un lugar de desánimo, nuestro desierto habla de un lugar de necesidad, un lugar de problemas, un lugar de tribulaciones, un lugar de aflicciones, un lugar de peligro, un lugar de crisis, un lugar de tentaciones de querer virar hacia atrás. Y créame que tarde o temprano, si tú eres un cristiano, hijo de Dios, y has sido salvo por su gracia, vas a tener que atravesar un desierto en tu vida, porque Dios nos hace atravesar desiertos para ver lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Solo porque somos hijos de Dios, no quiere decir que no vamos a atravesar por tiempos de dificultad. Es interesante porque los israelitas hallaron algo en su desierto que yo pienso que todos podemos encontrar en nuestro desierto. Ellos encontraron que su lugar geográfico no disminuía el poder divino de Dios para obrar a su favor. Es en el desierto que hallaron la presencia de Dios. Es en el desierto que hallaron la gracia de Dios. Es en el desierto que hallaron el poder de Dios. Es en el desierto que hallaron las provisiones de Dios. Es en el desierto que hallaron la protección de Dios. Y créame que tal y como Israel fue bendecido por Dios con su presencia, su protección, su provisión y su fortaleza, lo mismo Él hará contigo cuando tú atraviesas un desierto en tu vida. Dios nunca te dejará. Dios nunca te desamparará. Dios nunca te abandonará. En cada paso del camino, Él estará contigo, por más difícil que sea tu desierto, por más amargo que sean las aguas que tengas que beber a lo largo de una vida entera. Créame que en cada desierto, Dios estará contigo, siempre estará ahí a tu alcance y nunca llegará tarde nuestro Señor a nuestro lado. Encontraron que en el desierto el mismo Dios que los había sacado de Egipto era el mismo Dios que estaba ahí con ellos y los guiará a la tierra prometida. Quiero dar dos cosas acerca del desierto, que son dos cosas que tú lo más probable encontrarás en tu desierto cuando tú atravieses uno. Número uno, el desierto era un lugar sumamente decepcionante. Era un lugar de decepción. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, hermano querido, note usted que el pueblo estaba sin agua, estaban sedientos. Llegan de un largo camino, llegan a este lugar donde aparentemente hay agua, y cuando encuentran agua, ellos prueban el agua, y el agua era, ¿qué dice la Biblia? Amargo, chuco, asqueroso, no sabía bien. Amarga agua. Déjeme decirle que si usted vive lo suficiente en este mundo, usted tendrá que experimentar tierras realmente decepcionantes. Muchas veces la vida no resulta ir como usted y yo queremos que vaya. Life doesn't turn out the way you want to sometimes. Usted quizá está aquí en esta mañana y a lo mejor usted era pastor. Yo nunca he estado decepcionado. Usted nunca se ha casado, hermano. Usted era pastor, yo nunca he estado decepcionado. Usted nunca ha tenido suegra, mi querido hermano. Usted era pastor, yo nunca he estado decepcionado. Usted nunca ha criado a jóvenes. Usted era pastor, yo nunca he estado decepcionado. Usted nunca ha pastoreado una iglesia. Oh, mi hermano querido, tarde o temprano algo o alguien te va a decepcionar en la vida. ¿Sabe quién yo encuentro que me decepciona más que cualquier otra persona en este mundo? Joel Marsh Jr. El desierto no solamente era decepcionante, pero el desierto era un lugar sumamente amargo. No solamente hallaron decepción en el desierto, hermano, pero hallaron que las aguas eran amargas. Una cosa es tener sed y no tener agua, pero otra cosa es tener sed, llegar a agua y encontrar que el agua no sirve. La palabra amarga que utiliza aquí la Reina Valera en este texto significa más algo que sabe mal. Significa algo más que simple y sencillamente no tenía buen sabor. La palabra amarga aquí en la Reina Valera significa agua venenosa, agua peligrosa, agua que ni siquiera se puede tomar. Y que si usted lo toma, tenga cuidado porque le va a hacer mal y hasta se puede morir. Eso es lo que significa amargo en este texto. Oh, mi hermano querido, si usted vive lo suficiente tiempo sobre esta tierra y sobre este mundo, en su caminar, usted se dará cuenta que usted tendrá que beber aguas amargas a lo largo de una vida. Es amargo cuando esa esposa entra y le dice a su marido, hey, ya no estoy enamorada de ti, quiero un divorcio y quiero una separación. Es amargo cuando ese esposo abandona a su mujer y a sus hijos por una sinvergüenza que halló en el trabajo y ya no quiere vivir con ellos. Es amargo cuando ese pastor, después de años de predicar, después de años de laborar, la iglesia donde él está, se levanta y dice, hey, ya no queremos oír lo que tú quieres decir, y lo despiden. Es amargo cuando tu hija entra por tu casa y te tira los brazos encima y te tira sus brazos sobre ti y te dice, papi, papi, mami, mami, ayúdame, estoy embarazada, y ni siquiera se ha casado. Es amargo cuando ese hijo entra por tu casa y en tu misma cara te dice que él ya no quiere nada que ver con la iglesia, ya no quiere nada que ver con la Biblia, ya no quiere nada que ver con la cosa del Señor y quiere escoger su propio estilo de vida. Es amargo cuando tú, como buen empleado, has trabajado por años en tu empleo, has trabajado por años en tu trabajo, y un día tu jefe te entra a su oficina y le dice, hey, discúlpeme, pero por recientes cortes tenemos que despedirle a usted. Es amargo, hermano querido, cuando tú entras a la oficina del médico y él se sienta y contigo te dice que tienes tú cáncer en tu cuerpo y pronuncia esa palabra de C que comienza con C, cáncer, y te dice que tienes pocos meses para vivir. Es amargo cuando estás en esa casa funeral y estás escogiendo el cajón para poner a aquella persona que más amas en tu vida. Es amargo. La vida está llena de aguas amargas en todo lo largo. Oh, mi hermano, pero como dice el doctor Paul Harvey, page 2, here's the rest of the story. Yo alabo a Dios que la vida no termina con aguas amargas. Yo alabo a Dios de que el último capítulo de nuestra vida no termina bebiendo aguas amargas. Yo me alegro que ahí no termina la historia, porque en medio de la amargura, en medio de la decepción, había un Dios que se apareció en ese desierto y agarró lo amargo y lo convirtió dulce. Agarró lo contaminado y lo convirtió sano. Agarró lo impuro y lo convirtió limpio. Dios nunca llega tarde. Créalo el día de hoy. Quiero decirte esto, por más que duela tu situación, por más dolor que estés sufriendo, por más difícil que sea tu desierto, quiero decirte que tú sirves y yo sirvo a un Dios que siempre está con nosotros. Nunca se fatiga, nunca se desmaya, nunca se da por vencido con nosotros. Gloria a Dios que en medio del desierto el Señor a través del árbol puede agarrar nuestra agua amarga y convertirla en agua dulce para su honra y gloria. Usted dirá, pastor, ¿y qué tenía de especial ese árbol? Había un arbolito, hermano, en medio de las aguas, que Dios utilizó para convertir esa agua amarga en agua completamente dulce y digerible. ¿Qué fue lo especial de ese árbol? Usted dirá, pastor. Bueno, número uno, véalo conmigo. Éxodo capítulo 15, versículo número 25. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Éxodo 15, 25, la palabra del Señor dice: y entonces, y Moisés clamó a Jehová. Mire qué lindo. Y Jehová le, ¿qué? Antes que se pudieran dar cuenta que había un árbol que servía para sanidad, Dios tuvo que revelarle a Moisés de que ahí estaba el árbol. La Biblia dice que Dios literalmente agarró a Moisés y le mostró el árbol. Déjeme decirte que ese árbol había estado ahí todo el tiempo. Estamos hablando de un árbol que estaba ahí antes de que Israel llegase a ese sitio. Estamos hablando de que el árbol estaba ahí antes de que las aguas estaban amargas. Había estado ahí el árbol todo el tiempo. Oh, mi hermano, hubieran muerto tomando aguas amargas. Pero viene Dios, agarra a Moisés y le muestra el árbol. Mi hermano, ¿se acuerda usted del día cuando Dios le mostró a usted que usted estaba perdido en sus delitos y pecados, sin Dios y sin su Hijo, a un solo palpitar del fuego del infierno, cayendo ya por última vez? Pero Dios te agarró a ti y te mostró el árbol y te mostró una cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Bendito sea el día, cuando Dios nos abrió los ojos y nos mostró la cruz del Calvario. ¿Sabía usted que Cristo era el Cordero Inmolado de Dios antes de la fundación del mundo? ¿Sabía usted de que antes que había pecado o antes que había un pecador, había un Salvador, Cristo Jesús, sentado con su Padre y el Espíritu Santo? No solamente era un árbol revelado, pero punto número dos, era un árbol singular. Note usted lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 25. Si está conmigo, un fuerte amén. Dice la palabra: y Moisés clamó a Jehová. Deme un segundito, que el sudor arde. Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró, ¿qué dice, hermano? Un árbol. Ahí no dice árboles, ahí dice un árbol. No 70 árboles, no 15 árboles, ni 50, ni 20, ni 5, ni 2. Un árbol, un cierto árbol, un árbol en particular. En la mente de Dios, el único árbol. Me complace informarle a usted en este día de que no hay varios caminos que llevan al cielo, de que no todas las religiones llevan a Dios, de que no todas las religiones le llevan a usted a la salvación. La Biblia declara y es específica de que hay un solo camino al cielo, de que hay un solo camino a Dios, de que hay una sola manera de llegar a la gloria, y es a través del camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús, y no hay nadie más afuera de Él. Usted era pastor, ¿usted cree que ese fue el único árbol que estaba ahí en ese día? Bueno, yo no le puedo decir a usted con seguridad eso. Pero lo que sí le puedo decir es que ese árbol era el único árbol que tenía el poder de cambiar las aguas amargas a aguas dulces. Pudieron haber 100 árboles, pudieron haber 50 árboles, pero había uno solo que tenía el poder para convertir lo amargo en dulce. Oh, mi hermano querido, déjeme recordarle el día de hoy, escúcheme bien, por favor, no hay 10 puertas, o 9 puertas, o 2 puertas, hay una sola puerta, un solo fe, un solo Señor, un solo Cordero, una sola cruz, una sola sangre, un solo sacrificio, un solo pastor, un solo rey, una sola piedra angular, una sola rosa, un solo lirio, una sola agua, un solo pan, una sola salvación, un solo sacrificio, un solo príncipe de paz, un solo camino, una sola vida, Cristo Jesús es su nombre, Él es, y fuera de Él no existe alguien más. Gloria a Dios que en el árbol de en medio en que colgaba el Hijo de Dios, estaba el pan de vida, estaba el camino al cielo. Es más, ¿sabe usted que en esa dolorosa tarde habían 3 árboles sobre el monte Calvario? Cristo estaba en el árbol de en medio, y en los 2 árboles a sus lados, a su mano derecha, estaba un malhechor, que algo estaba sucediendo ya en el corazón de él, y en el otro árbol a su mano izquierda estaba el otro malhechor que tenía un corazón más duro que una piedra. Ahí estaba colgado el Cordero de Dios, agonizando por todos nuestros pecados, cuando de repente el que estaba a su mano izquierda le empieza a decir, ¡hey, si en verdad! ¡Hey, si en verdad! ¡Hey, si en verdad! ¡Eres tú el Hijo de Dios! ¡Bájate de esa cruz y bájanos a nosotros también! Mientras que el que estaba a su mano derecha le empieza a decir, ¡hey, ten cuidado con lo que dices! Nosotros en verdad estamos sufriendo lo que merecemos por nuestros hechos y nuestros pecados y lo que hemos sido. Pero este, el que está aquí en medio, no ha hecho ningún mal. Y cuando eso empieza a suceder, el Espíritu Santo empieza a agarrar el corazón de ese malhechor que estaba en ese árbol a su mano derecha. Y se da cuenta de su necesidad, y se da cuenta de lo malo que ha sido, y se da cuenta que en verdad él iba a ir directamente al infierno si no recibía a Jesús. Cuando en eso él levanta su rostro, y con su sangre derramando sobre su cara, levanta su rostro, le dice a Jesús, le dice, Señor, me encanta lo que le dice, y dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, mi hermano, gracias a Dios de que ahí en medio estaba el camino, la verdad y la vida. Gracias a Dios que en medio colgaba el Hijo de Dios. Gracias a Dios que colgaba ahí en medio el Salvador del mundo. Bendito sea el nombre, porque Cristo le dice a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A no más morir, hermano, este hombre malhechor a su derecha se encontraba mano a mano con Jesús, caminando por las calles de oro, caminando allá en el paraíso, en la gloria del Señor. Y alguien le pregunta, le dice, hey, ¿cómo es que tú llegaste aquí al cielo? Y el malhechor le dice, hey, I'm with him, I'm with him, I'm with him, estoy con él. Cristo me ha salvado, Cristo me ha rescatado. Bendito sea el nombre de Dios por el árbol de en medio. No solamente es un árbol revelado, no solamente es un árbol único, pero número 3, es un árbol poderosísimo, hermano. Note usted lo que dice, Éxodo capítulo número 15, por favor, y el versículo número 25. Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas, eso fue algo inmediato, eso fue algo rápido, y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Note usted dónde estaba el árbol. El árbol estaba en medio de aguas amargas, aguas sucias, aguas cochinas, aguas contaminadas. Pero esto es lo milagroso del árbol. Este árbol estaba en el mundo, pero no era del mundo. Estaba junto a las aguas contaminadas, pero no estaba contaminado. Estaba junto a lo sucio, pero no estaba sucio. Estaba junto a lo impuro, pero no estaba impuro. Usted dirá, ¿qué significa eso, pastor? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, nació en un mundo lleno de pecado, pero no conoció pecado, no tenía impureza en él. Él es el milagroso Hijo de Dios. Por eso es que Él puede salvar hasta lo más sucio, hasta lo más vil, hasta lo más bajo. Cristo tiene el poder para salvar a cualquiera que se acerca por fe a través de su nombre. Fue un árbol poderoso. Y créame lo que le digo, la sangre de Cristo es sangre poderosísima. Yo recuerdo hace años atrás, cuando Dios nos dio a mí y a mi esposa el privilegio de tener nuestra primera hija, Ileana. Hoy día tiene 6 años de edad. Hermano, esa fue una experiencia increíble para este siervo. I had never been through anything like that before. Nunca había atravesado yo una experiencia similar a esa. Me marcó, me impactó lo que fue tener un bebé a esa edad con mi esposa. Recuerdo, hermano querido, que para prepararnos, yo empecé a leer varios libros, yo empecé a estudiar, yo quería estar bien preparado para que cuando ese día viniese, yo pudiera estar ahí para ayudar a mi esposa y ser el soporte y el apoyo que ella necesitaba mientras ella daba luz a su primera hija. Man, I thought I was ready. Woo! Vinieron los días, hermano. Y eso fue algo impresionante. Empezaron las contracciones. Empezaron los dolores. Fuimos 3 diferentes veces al hospital. And we had 3 false alarms. 3 falsas alarmas. Cada vez el médico nos dijo, no, regrese hacia casa. Usted no ha dilatado lo suficiente. Necesita 10 centímetros. Usted solo tiene 5. La 4ª vez que nos fuimos, porque en cada una de estas contracciones, hermano, era un dolor tremendo que mi esposa experimentaba. La 4ª vez que fuimos, el médico dijo, no, usted se tiene que quedar aquí, la vamos a inducir para que la bebé salga y usted pueda empezar a dar a luz. Oh, mi hermano querido, llegó el mero día. ¡Wow! Esos dolores empezaron aún más fuertes todavía. Y hermano, con cada grito que pegaba mi esposa, yo sentía al bebé que a mí me salía por acá. Y no estamos hablando de gritos normales, usted me entiende. Estamos hablando de gritos como en las películas. Cada una de esas, hermano, la enfermera me puso a mí a la par de ella para asistirla. Y me agarraba el brazo así, mire usted, y hasta ahorita tengo las marcas aquí el día de hoy. Me agarraba el brazo, le decía, mi amor, necesitas oír. Cállate la boca, que te voy a dar un pecazo. Mi amor, necesitas algo, cállate, porque por tu culpa estoy aquí. Y empujaba 5 horas empujando hasta que al fin y al cabo, alabé al Señor, le dije, gracias que esta niña salió. Le cortamos el cordón umbilical y la sostuve por primera vez en mis brazos. Oh, wow. Hermano, ¿sabe qué es lo que yo descubrí? Descubrí algo muy impresionante que hasta el día de hoy me impactó la vida. Ese bebé, mientras está en el vientre de su madre, está protegido como usted no se imagina. Pero el concepto maravilloso de la sangre es aún más impactante todavía. Porque usted sabe que ese bebé, mientras se desarrolla dentro del vientre de la mamá, a través de ese cordón umbilical no atraviesa ni una sola gota de sangre. Atraviesan nutrientes, atraviesa nutrición, atraviesa comida, lo que el bebé necesita para desarrollarse. Pero ni una sola gota de sangre pasa de la mamá a ese bebé mientras se desarrolla. Hay algo dentro de nuestros huesos que empieza a fabricar la sangre que viene del ADN del papá, y del papá viene la sangre. Por eso es que muchas veces, aún en la cultura americana, es más prevaleciente. Cuando una mujer se casa, ella adopta el apellido del hombre, porque literalmente cuando da a luz, sus hijos tienen la sangre del papá corriendo por sus venas. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué me dice esto a ti como cristiano? Oh, mi hermano querido, el Señor Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo de Dios, estando en el vientre de una virgen. Ni una sola gota de sangre pasó de la Virgen María a donde estaba el Señor Jesucristo. Él heredó sangre única, Él heredó sangre poderosísima, Él heredó sangre sin mancha, Él heredó sangre sin contaminación. La sangre de nuestro Dios Todopoderoso le da el derecho de ser el unigénito Hijo de Dios. No solamente es un árbol poderoso, pero en último lugar, y termino con esto, es un árbol que si te paras frente a él y te humillas frente al árbol, hoy te puede dar una abundancia de agua. Vea usted lo que dice el capítulo 15 y el versículo número 27. Y dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Es interesante que la Biblia dice que comenzaron sin agua, llegaron a amargas aguas, y cuando se endulzaron las aguas por el poder del árbol, llegaron a tener hasta 12 fuentes de aguas. Hermano, el árbol de nuestro Señor Jesucristo es tan poderosísimo de que no solamente te convierte el agua amarga que tú tienes en agua dulce, pero te da a ti una abundancia de aguas. Hoy puedes tú experimentar lo que es la vida de plenitud a través del poder del Señor Jesucristo. Hoy puedes tú experimentar lo que es la vida en abundancia, porque Satanás, el diablo, ha venido para matar, para hurtar y para destruir, pero Cristo Jesús ha venido para que tú tengas una vida, y una vida en abundancia. Una vida en libertad, una vida libre de esclavitud. Y me encanta lo que dice el texto, que habían 12 fuentes de aguas, y qué más dice ahí, y 70 ¿qué? Palmeras. You know why they call a palm tree a palm tree? ¿Usted sabe por qué llaman palmeras a las palmeras? Porque sus ramas parecen como palmas alzadas. That's deep, isn't it? Eso es profundo, ¿verdad? Hermano querido, yo no sé si usted ha estudiado lo que es una palmera. Las palmeras Dios las construyó y las formó y las creó de una manera impresionante. Se dice que allá en Florida, cuando pasan esos huracanes con vientos de 120, 130, 150, Irma, ahorita mismo, hace unos días atrás, llegó a tener vientos de 185 millas por hora. Eso es fuerte, hermano. Ya los techos de una casa comienzan a volar cuando los vientos llegan a 130 millas por hora. ¿Se imagina usted lo que hubiera hecho Irma si hubiese llegado a Florida con 185 millas por hora? Gracias a Dios que cuando llegó a Tampa, nada más llegó con unos vientos de 80 millas por hora. Eso es un poquito más sostenible. Pero es algo impresionante cuando usted ve las palmeras allá en Florida. Vienen esos huracanes llenos de vientos, llenos de lluvia, llenos de soplos increíbles, y esos vientos de los huracanes fácilmente y sin problema agarran a esos cipreses, agarran a esos cimarrones, agarran a esos palos de pino y los parte a la mitad sin problema. Pero usted ve esas palmeras, hermano. ¡Wow! Vienen los vientos, vienen esos soplos, viene la tormenta y se doblan para atrás y se doblan para adelante hasta el punto tal que a veces las ramas tocan el piso y tienen una flexibilidad increíble. Se doblan para aquí, se doblan para allá y se doblan frente al viento. Pero ¿qué pasa cuando pasa la tormenta? ¿Sabe qué es lo que necesitamos más hoy en el cristianismo, pastor? Cristianos palmeras. Que cuando venga el viento y cuando venga la tormenta, se doblen con flexibilidad y se doblen para aquí y se doblen para allá, pero que nada los mueva, sino que se quedan ahí y ruge la tormenta y ruge el viento y ruge la tempestad, pero al terminar la tempestad, alzan sus brazos y dicen, gracias Señor, gracias estoy aquí vivo todavía, gracias estuviste conmigo por otra tormenta, gracias Señor, porque por tu gracia sigo aquí parado. Necesitamos cristianos que alaben a Dios después de una tormenta en su vida. Llegaron a Elim. Habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon ahí, junto a las aguas. En cada circunstancia del camino del pueblo de Israel, Dios siempre estuvo ahí presente para proveer sus necesidades, para proveer todo lo que necesitaban. Es más, a mí me dice la Biblia, hermano, que su vestimenta nunca se desgastó. Su calzado nunca envejeció tampoco, nunca se desgastó. El mismo Dios que suplió para Israel es el mismo Dios que hoy promete suplirte a ti todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nunca has probado lo que es venir y pararte frente al árbol, la cruz de Cristo, y recibir aguas dulces, y recibir una abundancia de aguas, no demores más. Ven hoy a Cristo, recíbele como tu Salvador, y deja que Él cambie tu vida, y hoy puedas disfrutar de las aguas dulces que Él quiere darte hoy para bendición a tu corazón. Padre, gracias. Te alabo hoy, te bendigo por el poder que tú tienes de cambiar nuestras aguas amargas en aguas dulces. Hoy te estamos pidiendo que en estos próximos minutos tu Espíritu Santo obre con libertad en medio nuestra. Por favor, Señor, que no haya ningún estorbo alguno en este lugar ahora mismo, para que tú puedas libremente trabajar en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque a veces, aunque hemos dudado, atravesando desiertos, tempestades, dificultades y crisis, la pura verdad es que nuestro Dios nunca nos ha dejado. Quizá nosotros nos hayamos alejado, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Él permanece fiel, Él permanece 100% confiable. Él es inmutable, Él no puede cambiar. Él siempre está ahí. Tráenos, por favor, a los pies de Cristo en esta mañana. Pido, por favor, Señor, que tú abras los corazones de aquellos que nunca te han aceptado. Por favor, Dios mío, que salgan de estas puertas hoy con el glorioso regalo de vida eterna. Pongo todo en tus manos, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Nadie viendo, por favor.
Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, esta tarde es una tarde de salvación. Ábrale su corazón a Jesús. Comience una vida nueva. Perdón de pecados. Vida eterna para todo aquel que le abre el corazón a Jesús. Comience este día a ser un discípulo de Cristo. A seguir a Jesús. Para eso es necesario que le abra su corazón y su vida y lo reciba como el Salvador de su alma. Si hay alguna persona con nosotros que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito, yo le pido que levante su mano y le entregue su vida a Jesús. Alguna persona, hay consejeros que están al lado nuestro, al lado suyo, que le van a ayudar con esta decisión de entregarle su vida al Señor. Alguna persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor, levante su mano, déjenos orar con usted, déjenos guiarle en una oración, la oración del penitente, y comenzar su vida de fe en este día. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por tu obra, por tu sacrificio en la cruz, al morir por mí, al derramar tu sangre preciosa por mí, y al resucitar al tercer día como cumplimiento de tu promesa. En este día te recibo como el Salvador de mi vida, como el Salvador de mi alma, y comienzo una vida nueva para seguirte, para amarte y hacerte no solamente mi Salvador, sino también el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y el conocimiento de su bendita palabra. Señor, gracias por el mensaje tan claro. Gracias por tu palabra bendita que ha alimentado nuestras almas en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.